La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
205 días de guerra Israel contra Hamás en Gaza. Destellos de optimismo a esta hora sobre la obtención posible de un nuevo cese al fuego, con paz de espera de nuevo dictado por el movimiento islamista radical palestino. Un misil ruso mata a dos personas en la ciudad portuaria ucraniana de Odessa. La OTAN afirma que todavía es tiempo para que Ucrania trate de imponerse. España, el presidente del gobierno Pedro Sánchez mantiene el cargo tras meditar durante 5 días si dimitía o no por el acoso contra él y su familia. Última edición Américas, cierre de campaña electoral en Panamá, presidencial el próximo domingo, escalas también en Argentina o en Estados Unidos. Enfoque tras el boletín Chile, registrado este sábado el peor ataque contra el cuerpo de carabineros en la tensa zona en el sur, la zona de Araucanía. La Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. Séptima gira regional desde el 7 de octubre en la región. En Riad, Arabia Saudita, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitía este lunes la esperanza de ver al movimiento islamista palestino Hamás que acepte la última propuesta extraordinariamente generosa, afirmó, de Israel para detener la ofensiva militar en el enclave de Gaza a cambio de una liberación de los rehenes todavía en su poder. Egipto, otro país mediador, expresaba su confianza en que pueda ser alcanzada una nueva tregua entre los beligerantes, a la vez que esperaba la llegada de esa delegación del movimiento Hamás que se ha ido del Cairo a esta hora todavía sin respuesta definitiva.
We also know a deal is possible. Israel, Egypt, Qatar.
En Tel Aviv, Israel, los familiares de dos rehenes israelíes que aparecían este fin de semana con vida en vídeos difundidos por Hamás exigían su liberación inmediata. Sabemos que el acuerdo es posible, declaró Elan Shigel, cuyo padre sigue en cautiverio desde octubre en manos de Hamás. Acerca de la negociación, cuyo contenido no se ha pormenorizado, estos datos informativos de Carlos Pizarro.
La cuestión de la duración de un eventual cese al fuego sigue constituyendo, según fuentes egipcias, la manzana de la discordia. Hamás reclama que la liberación de todos sus rehenes, 129, de los cuales 34 presuntamente han fallecido, se traduzca en el fin completo de la ofensiva y una retirada de las tropas del devastado enclave. Pero Israel ha ofrecido una larga pausa antes de reanudar su ofensiva para derrotar a Hamás. Las últimas discusiones se centraron en un acuerdo en dos fases, con la liberación de 33 rehenes a cambio de centenares de prisioneros palestinos, tal vez más, una larga tregua y el permiso de los gazatíes desplazados de regresar al norte de Gaza. Y mientras dure la tregua, un periodo de calma duradero, según Israel, la segunda fase del acuerdo eventual permitiría después liberar al resto de rehenes, incluyendo a los soldados israelíes cautivos desde octubre pasado.
Artillería 155 calibre, далекобійна зброя та протиповітряна оборона.
En Kiev, Ucrania, el presidente Zelensky llamaba de nuevo a sus aliados occidentales a acelerar el suministro de armas para que fracase, dijo, la nueva ofensiva rusa en preparación, en curso, en particular munición de artillería, obuses, armas de largo alcance o sistemas de defensa antiaérea. En las últimas 48 horas, las fuerzas rusas han vuelto a registrar avances tácticos en el frente oriental de la región de Donetsk y en el nororiental de la región de Kharkiv. En el transcurso de una visita no anunciada, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmaba hoy que los países de la Alianza Atlántica no han mantenido sus promesas completas de ayuda militar en los pasados meses. El flujo de armas pormenorizó y de municiones en pequeñas cantidades debe ahora intensificarse. Paula Estañol.
But it's not too late for Ukraine to prevail.
Los retrasos importantes en la ayuda tienen graves repercusiones en el campo de batalla, pero todavía es tiempo de que Ucrania gane, declaró Jens Stoltenberg, llamando a los países aliados a poner en marcha un compromiso financiero plurianual para mostrar que el apoyo a Ucrania no es a corto plazo. El mando supremo de las Fuerzas Armadas Ucranianas admitió ayer que la situación en el frente bélico oriental seguía deteriorándose y que las tropas rusas, superiores en armamento y en efectivos, seguían arañando terreno y pequeñas localidades, aunque sin llegar a perforar las primeras líneas retiradas más al oeste a nuevas posiciones defensivas.
Del resto de la actualidad europea en España.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso.
En Madrid, tras 5 días de suspense e incertidumbre, durante los cuales amagaba con dimitir, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que permanece en el cargo pese a una campaña de descrédito de la que es objeto, afirma, por parte de la derecha y de la extrema derecha en España, que ha presentado una denuncia contra su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción. En 2 semanas se celebran las elecciones autonómicas catalanas, en 1.5 meses más serán las europeas, recordaba el politólogo Alex Comas de la Universidad San Pablo CEU, en línea más temprano con RFI.
Creo que el objetivo final de la estrategia es buscar la movilización del electorado progresista de cara a las futuras elecciones, tanto en Cataluña como al Parlamento Europeo. La clave es si se van a tomar medidas, ¿no?, reales o no después de esto, porque si después de esa comparecencia, después de la carta de la semana pasada, todo queda en nada, no se impulsa nada nuevo desde el gobierno para realizar ese punto y aparte, ¿no?, que ha comentado Sánchez, pues creo que su imagen va a quedar deteriorada, porque al fin y al cabo habrá sido todo una cortina de humo.
En cambio, en Escocia, bajo la amenaza de una moción de censura desde la caída de su coalición de gobierno la semana pasada, coalición con los ecologistas, el primer ministro escocés de origen pakistaní, el independentista Humza Yousaf, anunciaba su dimisión.
Noticias de América en RFI.
Ustedes tendrán la libertad de escoger entre más promesas incumplidas, incertidumbre y venganzas politiqueras, o volver por el camino del cambio y la prosperidad que les llevamos con el gobierno de Ricardo Martinelli.
Cierre de campañas electorales anoche en Panamá de cara a esa presidencial del próximo domingo, que se decide por mayoría simple a una sola vuelta. Era José Raúl Mulino partiendo como favorito, el exministro de Seguridad del expresidente Martinelli. Hoy asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá, huyendo del caso Odebrecht. Mulino es favorito en las encuestas. Harry Brown es doctor en ciencias políticas, investigador del Centro de Estudios Políticos y Sociales en Panamá, el CIEPS Panamá.
Básicamente los candidatos se han concentrado en el tema, en la generación de empleos. Después de la pandemia, Panamá ha quedado con una cantidad inusual de informalidad, de trabajadores informales. Alrededor del 50% de la población que trabaja lo hace informalmente, y ese es un tema importante para todos los candidatos. Y el otro tema que ha estado muy presente es el de la corrupción, que es un tema de esos en los que los candidatos suelen acusarse mutuamente de cada uno ser más corrupto que el otro. Fuera de eso, la discusión ha sido como bastante puntual, en temas un poco dispersos. No ha habido una discusión muy estructurada sobre los problemas de la seguridad social o la frontera con Colombia o los problemas del canal. Extrañamente, no han sido abordados de manera importante y profunda durante la campaña electoral.
Esto es necesario porque tiene dos desafíos grandes el gobierno y el presidente. Por un lado, trazar un rumbo claro a la Argentina que lo saque del estancamiento que tenemos hoy, y por otro lado, la velocidad en que nosotros vayamos a ese camino.
Buenos Aires, Cámara Baja de Diputados, que abordaba el paquete de reformas económicas del Ejecutivo de Javier Milei, la ley de bases y medidas fiscales paliativas defendidas aquí por Santiago Santurio, diputado oficialista Libertad Avanza. Tiene centenares de artículos ese proyecto. Una versión anterior fracasaba en febrero pasado en el Parlamento. Era de nuevo rebatida hoy por la oposición aquí en la voz del opositor del centro izquierda peronista Unión por la Patria, Germán Martínez.
Estamos peor en todo. Más desocupados, más recesión, más pobreza y más indigencia. Tarifas, más cara. Más caros los alquileres, más cara la comida, más caros los medicamentos, más caro el transporte porque hay menos subsidios. Le recortaron los fondos a las universidades públicas, la capacidad de la industria que se está utilizando es mucho menor a la que teníamos antes. Las pymes en su mayoría están trabajando medio turno y por lo tanto le pagan medio salario a los trabajadores y a las trabajadoras. Esto es lo que está pasando en la Argentina, aunque algunos no lo quieran ver.
Buenos Aires y ahora Estados Unidos. Cristóbal Vázquez, Washington RFI, aquí con ese reportaje sobre las ocupaciones de campus universitarios. Columbia, la universidad, exhorta al movimiento estudiantil pro-palestino a que desaloje el campus que en parte ocupan. Reportaje.
Revelen inversiones, desinviértanlas, no nos detendremos, no descansaremos, cantan estudiantes en una de las plazas principales de la Universidad de George Washington en el centro de la capital estadounidense, después de que estudiantes de la Universidad de Columbia propagaran esta forma de protesta en más de 60 universidades del país y en otras más en Inglaterra, Francia, Japón, Australia y Canadá. Piden que sus universidades dejen de financiar a Israel. Samar Saed, de palestina americana que estudia un doctorado en historia en la Universidad de Georgetown, cree que la dura respuesta de las autoridades revela el temor hacia los estudiantes y las contradicciones en el sistema político estadounidense.
Los estudiantes saben que tienen el poder, que pueden detener la actividad de las instituciones, que tienen la libertad de protestar y exigir que se protejan sus derechos como lo dice la Constitución.
A la fecha han arrestado al menos 900 estudiantes y profesores en todo el país, según cálculos del Washington Post. De hecho, la candidata presidencial por el Partido Verde, Jill Stein, también fue detenida y llevada a prisión por participar en las protestas. El voto joven que ayudó a ganar a Biden y a los demócratas en las pasadas elecciones será muy importante el próximo 5 de noviembre. Solo la generación Z representa más de 40 millones de potenciales votantes, según la Universidad de Tufts, pero solo el 19% de los votantes entre 18 y 34 años aprueba la respuesta de Biden en el conflicto entre Israel y Palestina, informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Corresponsal RFI. Joe Biden en Estados Unidos, López Obrador en México ordenan a sus equipos tomar medidas concretas para reducir los cruces fronterizos irregulares, según una declaración conjunta difundida este lunes. En Washington también el gobierno acusa a Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras y Perú de haber incumplido sus obligaciones sobre la retención ilegal de niños por uno de los padres en un informe anual publicado por el Departamento de Estado. Y a nivel diplomático también Ecuador eleva una denuncia contra México ante la Corte Internacional por el asilo acordado al ex vicepresidente Jorge Glass.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Tres carabineros asesinados en el peor ataque a la policía chilena en zona mapuche en el sur del país el sábado. Un tipo de ataque nunca visto, afirmaba el domingo la ministra del Interior, Carolina Toja, sobre ese triple crimen de carabineros de Chile. Este es un enfoque a cargo de Carlos Pizarro.
Tres días después de que se descubriese el triple homicidio de los carabineros en Cañete, al sur de Chile, las principales líneas investigativas apuntan al crimen organizado debido al modus operandi de los asesinatos, que distan notablemente de los incidentes relacionados con la denominada violencia rural acontecidos en la misma zona del país. Esteban Díaz es director del Observatorio Territorial de Seguridad y es general subdirector de Carabineros en Chile.
Cuando uno ve lo que hemos conocido de los hechos, se desprende claramente que no es una acción reivindicatoria de los movimientos de resistencia que operan en ese territorio, sino que más bien obedece a una acción de algunos grupos criminales que existen en otros países del mundo y que ya hemos conocido a través de distintos medios que van relacionados con un llamado, ¿no es cierto?, hacia las fuerzas policiales, a las autoridades, al gobierno. Y aquí vemos lógicamente la presencia de personas que a primera vista podrían estar relacionados con chilenos en el lugar, pero que lógicamente su comportamiento escapa al patrón común y lo más probable, ¿no es cierto?, que con el tiempo se determine que son ciudadanos extranjeros que están trabajando con estos grupos.
La investigación sobre este crimen tendrá una duración de 40 días, con lo que aún se especula con el móvil. Lo que sí se puede asegurar es que este atentado se puede catalogar de inédito en Chile por sus características.
Hay una cantidad de carabineros lesionados en los últimos 30 años, creo que son 180 lesionados por armas de fuego, y hay una docena de carabineros asesinados en la zona, en diferentes... Pero esto, lógicamente, esto marca un antes y un después. Esto es algo que no habíamos visto. Habíamos tenido procedimientos, recuerdo hace un par de años atrás, donde se encontró un vehículo cargado con dinamita, y que si los carabineros hubieran llegado a contactar ese vehículo y proceder con un supuesto llamado que había en esa ocasión, iba a volar un puente con los carabineros encima. Entonces, si bien se han venido haciendo una serie de atentados, este en sí tiene particularidades que no son del perfil criminológico de los delincuentes que operan en el sector o en ese territorio.
52 horas después del crimen, fiscales y policías han cercado esta zona de difícil acceso con la esperanza de detener a los sospechosos. La revisión de medidas cautelares de un imputado por tenencia ilegal de arma y droga aparece como clave.
Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional a las 10 GMT este ya martes 30 de abril.
El invitado de Radio Francia Internacional.
La herencia de Flora, obra del director de cine peruano Augusto Tamayo, aquí con Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es innegable que los derechos de las mujeres han evolucionado en los últimos años. El movimiento Me Too ha llevado a denunciar abusos sexuales en profesiones en las que era moneda corriente, por no mencionar al periodismo o al cine. Pero todo eso es fruto del combate de mujeres que lucharon por unos derechos inexistentes hace 200 años. Precisamente nuestro invitado de hoy, el cineasta peruano Augusto Tamayo, ha dedicado su película La herencia de Flora a la pionera del feminismo, la franco-peruana Flora Tristán.
Bastarda, a tu padre le dio asco casarse con tu mamá.
¡Cállate!
Muerta de hambre.
Voy a casa de mi abuela paterna a conocer a mi familia. Ellos viven en Arequipa.
Salud por eso.
Mi madre ya estaba muy anciana cuando falleció. Dejó escrito que mi sobrina Flora, la hija ilegítima de mi hermano, recibiera 600.000 francos. Pero como usted sabe, eso es imposible.
Estoy pidiendo lo que es mío.
Nada es tuyo.
Soy hija legítima de Mariano Tristán, caballero peruano. Si las mujeres somos las víctimas de la sociedad.
Muy buenas tardes, Augusto Tamayo. Bienvenido.
Gracias, encantado de estar aquí.
Flora Tristán, además de defensora de los derechos de la mujer, fue la primera en hablar de socialismo, ¿no? Y de la lucha por mejorar las condiciones de los obreros de aquella época, hace 200 años. ¿Qué figura, qué representa para Perú una figura como Flora Tristán?
Bueno, es una figura de la cultura peruana, de la cultura francesa también, importante, por varias razones. Entre ellas, fundamentalmente, el ser esta mujer que es la primera en, y es la segunda en el mundo en usar el término feminismo, porque creo que el primero que lo usa es, no sé si Fourier o Saint-Simon, pero el término feminismo usado por una mujer, que es bastante significativo, es ella. Y en el Perú es además importante porque ella, bueno, siendo hija de un peruano riquísimo que viaja, viene a España a buscar un cargo y no se lo niegan, conoce a esta francesa, tienen esta hija que parecía que sí había habido un matrimonio y después resulta que es ilegítima, pero ella va por primera vez a buscar una herencia que ella considera que tiene, al que tiene derecho, porque ella queda en una pobreza horrible, se casa por la mamá la casa y el marido es un hombre que la maltrata, después trata de matarla. Y va al Perú. Va al Perú a encontrarse con su familia, que la recibe, la considera pariente, pero ilegítima. Y el tío, que ahora está a cargo de la familia, que todavía tiene este concepto del mayorazgo, le dice, el dinero de la familia no se reparte. El dinero se mantiene unido para que nos sirva para todos y no hay herencia para ti, te voy a dar una pensión. Ella se frustra terriblemente porque ella esperaba que le dieran un dinero, con lo cual hubiera vivido estupendamente. Pero aparte de esa frustración, observa con una inteligencia natural que sé que tenía, la realidad del Perú. Entonces observa con una mirada crítica, ve un Perú en un estado terrible posterior a la independencia, de caos, de problemas, y lo traslada a un libro cuando viene. Un libro que en principio fue odiado en el Perú porque habla bastante mal, pero con razón. Y publica ese libro que se llama Peregrinaciones de una paria, en que retrata todo su viaje y retrata el Perú, con lo que ella considera son, pues, no sé si la palabra es demasiado, las taras, los defectos, las diferencias, las marginaciones, no solo de las mujeres, sino de las clases.
Un director y productor de cine debe, antes de rodar, vender su película. ¿Te ayudó el episodio Mercadotecnia que rodaste hace muchos años para la película Cuentos Inmorales?
Bueno, ese fue mi primer largo. Fue un episodio de un largo de tres, con una audacia que solo la ignorancia permite en un joven. No teníamos idea de cómo se hacía cine con otros tres amigos. No habían escuelas de cine. Y hicimos este largo hecho de episodios que fue muy exitoso. Exitoso de público y de comentario. Y yo tenía 23 años y gané un premio en el Festival de Cartagena y una mención honrosa en el Festival de Moscú. O sea, para mí, yo dije, si viene la cosa, no viene mal. Y claro, ese episodio realmente me consolidó y me estableció como un realizador. Hice varias cosas y después me fui a estudiar a Londres en una escuela, extraordinaria escuela de cine, el National Film School. Y ya, bueno, ahí sí estaba armado como cineasta, no podía ser ya otra cosa. Y he llegado a los 50 años de realizador, este año cumplo 50 años de realizador, y bueno, tengo una película, sigo haciendo y tengo el honor de estar aquí en París en el Festival del Cine Peruano.
Volvamos a la herencia de Flora. Es una película con un gran presupuesto, imagino, rodada en Perú sobre todo, pero por mucha mercadotecnia que uno tenga, no debe ser fácil vender una película a inversores, hablando de Flora Tristán, la fundadora del movimiento obrero, ¿no?
Bueno, yo lo hice gracias a un premio del Estado. No hubiera tenido inversores. El cine en el Perú tiene inversores porque a veces tiene mucho éxito. Hay comedias, las comedias a veces tienen 3 millones de espectadores, que en el Perú es una fortuna de dinero. No, las mías nunca han tenido. El cine histórico no es un cine muy comercial o popular, menos una historia sobre Flora. Yo lo hice con un apoyo del Estado y yo no sé qué piense la gente del presupuesto que yo he tenido, pero yo una vez llevé una película histórica a la Argentina para hacer el sonido y me dijeron, pero esto te ha costado 5 millones de dólares. Le dije, divídelo entre 10, a eso sácale la mitad, la cuarta parte y después el otro 10%, y eso es lo que he tenido. Y aprendimos con mi socia, que es mi compañera además y con la que hacemos todo, que se llama Natalie Hendrix. Hemos aprendido a hacer, no sé cómo, bien, no digo magnífico, pero bien, un cine histórico decente, digno, con una recreación válida, con bastante poco dinero. Si yo diría aquí lo que yo he tenido, no me creerían. Pero bueno, no sé si existe en el español de España la palabra maña, tener maña para algo, ¿sí? Habilidad. Bueno, hemos agarrado una maña para hacer cine histórico con poco plata.
Augusto, la protagonista de la película es Paloma Yerovi, que interpreta a Flora. ¿Fue difícil encontrar una Flora Tristán?
Mira, ella casi apareció con el guión. Desde el principio que yo tuve... Yo tengo un proyecto de hacer 5 películas sobre 5 mujeres, llamaríamos ahora empoderadas de la historia del Perú. Ya hice una sobre Santa Rosa de Lima, he hecho esta y tengo 3 personajes femeninos de mujeres que han alcanzado una situación que no les correspondía en el mundo por el contexto y por las circunstancias, y todas superaron enormemente un contexto adverso para llegar a algo. Son 5 destinos distintos, pero bueno, ese es un proyecto, me faltan 3. Y para cada proyecto ya como que tengo a la protagonista. Entonces Paloma, porque tiene una similitud física, es una gran actriz, tenía todo para hacerlo. Ella es una hija de un autor dramático peruano muy importante que se llama Nicolás Yerovi. O sea, es poeta, acaba de publicar un libro de poesía, es también dramaturga, es una actriz cultísima y para ese tipo de personajes se necesitan gente que entienda lo que es otro contexto, otra época. Se ha vuelto, ella ha acuñado un término, porque ella ha hecho mucha campaña por la película, se comprometió con la película totalmente, ha sido una colaboradora, y ella en todas sus intervenciones ha creado el término de Flora Lovers, ha creado como admiradoras de Flora. En el Perú hay un movimiento de defensa de la mujer que se llama Flora Tristán. En el Perú conocen más el movimiento que al personaje, pero existe el movimiento femenino Flora Tristán. Algunas de cuyas miembros fueron a ver la película y dijeron, mira, conocíamos el nombre, pero no sabíamos cómo había vivido. La película tiene esa función. contar quién fue y qué hizo.
El otro protagonista de la película es Diego Berti, fallecido desgraciadamente hace un par de años, con quien ya habías rodado varias películas, ¿no? ¿Cómo viviste su muerte? Fue trágica,
terrible,
¿no?
Fue terrible. Yo no puedo afirmar exactamente la causa de su muerte, que fue una caída en un edificio, pero durante el rodaje Diego estaba, siempre fue un hombre con terrible, tenía razones para, con una tortura interior que se fue agudizando, y durante la película la tenía particularmente, y se lo traslada al personaje, el personaje adquiere una especie de situación patética que ya él tenía y que se la dio al personaje. Su muerte fue terrible, fue 2 semanas después de terminar rodaje. Es más, no lo pude doblar y había que doblarlo porque obviamente una película histórica no pueden sonar las bocinas de los automóviles que siempre se cuelan, entonces había que doblar y ya no lo podía doblar. Encontré felizmente un sonidista mago que limpió el sonido, pero fue terrible. Me llamaron una mañana, una madrugada, porque había sido la noche anterior. Fue desgarrador, no solo para mí, para el público peruano que lo quería muchísimo. Tenía club de fans en todo el mundo porque se hizo popular en España. Yo llegué una vez a Madrid y de repente encuentro su foto, era protagonista de una telenovela que había tenido éxito en España. Entonces yo llego y digo, ¿qué hace Diego? En los puestos de periódicos, en una revista, estaba la cara de Diego. Fue exitoso, fue actor de telenovelas, de cine, hizo teatro griego, hizo teatro shakespeariano. Tenía una presencia, tenía una energía, un carisma muy fuerte. Tenía esta cosa interna, pero un gran actor, una gran pérdida.
Diego nos ha dejado, pero quedará para siempre en tu película.
Efectivamente, ese es un honor para mí, un honor triste, pero un honor, que es la última película que él hizo.
Cuéntanos, Augusto, ¿qué representa para ti presentar la película en París? Tú que has estado a menudo aquí en París.
Bueno, siempre es un honor. Y el otro día contaba Jovita Mader, que es la organizadora del Festival de Cine Peruano. Yo no lo tenía tan claro, yo he venido varias veces, pero me contó ayer, antes de ayer, dijo, esto no comenzó como un festival, comenzó como una muestra, porque aquí no conocía mucho cine peruano y yo decidí. Entonces decidí invitar a 3 películas peruanas en el 2003 y los invité a que vinieran. Y yo dije, ah, ¿cómo es? Claro. Y dijo, me apoyaron 3 que trajeron sus películas. Francisco Lombardi, un importante cineasta peruano. Luis Figueroa, de una escuela que se llama Escuela de Cine del Cusco, una escuela de los años 50 y 60, un poco perdida, de cineastas muy que lucharon o trabajaron en medio de un ambiente que era absolutamente no respaldador del cine, y me invitó a mí. Entonces el otro día en la presentación dijo, este festival es consecuencia de esa muestra, y uno de cuyos fundadores, porque fui mi invitado, fue Augusto Tamayo con una primera. Entonces para mí, que hablé, dije, cómo no va a ser un honor extraordinario, que agradezco, a ver, que ahora que me recuerdas, haber estado en ese momento en que se gestó este importante proyecto de cultura peruana, y ahora invitarme 15 años después. Entonces es un honor, es una gratificación. Bueno, venir a París, siempre lo es.
Desde aquí mandamos un saludo muy cordial a Jovita Mader, que nos ayuda mucho para invitar a gente interesante como tú. Muchísimas gracias, Augusto, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias por la invitación. Me permites invitar a todos,
por supuesto,
a todo el público. Esta noche se presenta la película. Espero, evidentemente, que les guste esta noche en el festival y asistan al festival, porque hay películas peruanas que son un poco distintas y que puede resultar interesante para un público.
Ya lo saben, tienen una cita en el Cine Lincoln, aquí en París, a 2 pasos de los Campos Elíseos, para la proyección de La herencia de Flora, película de Augusto Tamayo. Gracias de nuevo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
El premio Reportaje en Español cumple su 10ª edición.
Participa enviándonos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 5 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en rfimundo.com. Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.